Folclórica 98.7, estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío. La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío.
Del río ni evitar la lluvia, el calor y el rocío, no se puede contener lo que crece, ni la luna ni la tierra, porque no nos pertenece.
Ya están los chicos probando, así que en un ratito vamos a estar con 2+1, una necesaria representación de la Patagonia para que el grupo funcione. ¿No es cierto, Ariel? Claro que sí, claro que sí. Así que bueno.
Demasiado literal, si no.
Sí, 2-1. Bueno, los chicos 2+1, como decía yo, con en realidad muy, muy jovencitos, pero con mucha música en el lomo, y es honor decirlo, la peña ayudó mucho, ¿no, Marcelo?
Sí, Cholo, ¿cómo estás? Bueno, buen día, gracias por invitarnos. Sí, la peña obviamente nos visibilizó mucho, claro. Y eso está bueno, siempre se agradece eso. Nos damos cuenta también cuando andamos por el interior, y el año pasado tuvimos la posibilidad de viajar a Chile, por ejemplo, a Punta Arenas,
claro.
Y el programa se ve muchísimo.
Como dijo Hugo, dijo, a la tele después hay que sostenerla, ¿no?
Sí. Sí, también es cierto. Es difícil a veces el empujón fuerte que da, pero mantenerlo en el tiempo.
Si tenés atrás, no hay problema. Claro. Todo sí. Usted tenía ya.
Y teníamos varios años ya de venir.
Yo vos te conocí con el primer disco. Claro. ¿Qué año era?
Y ese fue 2010.
¿2010 fue el primer disco tuyo?
Sí, el mío solo, mi disco solista.
¿Cuando no te animabas a cantar?
Claro,
exactamente. Es verdad.
No, mira, ¿verdad? Vos sabés todos los secretos.
Y no hablaba mucho.
Y no, tampoco hablaba tanto. No.
Después vino acá a la radio.
No. Y yo le decía, no, cantá. No, yo estaba calladito. Se escondía atrás de la guitarra.
Sí, era como muy a lo Paco de Lucía, que se escondía atrás de la guitarra.
Pero bueno, digo cuando llegan, ya llegan formados. Vos, Huguito, tenés la carrera del...
Sí, yo hice la escuela de música, la EMBA, la Escuela de Música de Buenos Aires. Claro. Cuando me vine, tenía 18 años, a Buenos Aires a vivir, y mientras hacía la carrera de música, también estudiaba guitarra clásica con Irma Costanzo, la gran maestra de guitarra. Y
me ¿La recordás con cariño o con un poquito de...?
No, mucho cariño. Mirá, los primeros años fueron duros igual.
Duros, pues yo tengo guitarra clásica.
Siempre se lo... Cuando nos vemos, Irma es como una abuela para mí. Le tengo muchísimo cariño, y además es una de las personas que confió también en un chico de 18 años que venía acá a la ciudad, viste, y hacer música, y me vio, no sé, me vio aptitudes. La verdad que me hizo sufrir un poco, porque lo que pasó fue que yo venía de la escuela popular con Marcelo, tocábamos de oído.
Mira, algo habrá sido porque Marcelo dijo, yo ahí no voy.
No se metió
yo con eso.
No, pero igual, pero Irma es una genia, porque además después nos invitó a varios conciertos.
Sí.
Nos invitó a un programa que ella hacía de música en los hospitales.
No, pero no digo ella, digo, es un camino arduo
la
música. En serio, ¿eh?
Sí, la música, sí.
La verdad que sí.
La parte académica de cualquier instrumento, claro, que viene de conservatorio es difícil. Se busca como la máxima expresión del sonido, de la técnica, lo cual a mí me ayudó muchísimo porque lo conjugué con el mundo popular,
claro,
y me sirvió para para la expresión, en realidad, o para también tener conceptos que no veía, quizás desde otro lado.
Lo popular tiene lo que nadie tiene, que es el alma, la tierrita, el sentir, ¿no?
Y aparte, sí. Cholo, después pasaban los años, ¿no? Yo estudié 4 años con ella, que en realidad fue una beca que tuve para estudiar con ella, ella me consigue la beca. Después dejé como 4 años, había llegado a un punto en el que no podía seguir más porque estaba estudiando mucho la otra carrera, claro. Recibiéndome, digamos. Y estaba tocando, eso yo, entonces no me daba el tiempo para estudiar. Y a los 4 años volví a estudiar con ella, pero ya desde otro lugar, un poco más grande, con muchas más ganas de decir, bueno, a ver, me meto otra vez. Y en esa época lo disfruté mucho, muchísimo más. Y me acuerdo que ella me decía que ella se había quedado mal porque pensaba que yo había abandonado la guitarra, digamos, clásica o académica, pensando que no me gustaba o que estaba... Y no era así, era simplemente que era una cuestión también de edad, de épocas, ¿no? De caminos. Tanto así que después, ya cuando venía gente a estudiar con ella, y yo estaba por ahí antes de la clase mía, esperando, y había alguna persona que estaba estudiando danza paraguaya, por ejemplo, Agustín Barrios, ella me decía, vení Hugo, vení. Y yo pasaba y me decía, mira, mostrale vos cómo tocarlo, porque vos tenés eso de la tierra, ¿no?
Te volviste el ayudante de cátedra.
Claro, sí. Pero porque claro, ella quería que yo lo toque con el sentir así, claro. Viste, la folclórico, región, claro. Más de la región, ¿no? Porque Paraguay.
Sí, y vos, Ariel, ya sí. También la peña te agarró formado.
Sí, acá sí, bueno, muy parecido a Hugo.
Yo me vine también. Ya tenías peña, acompañamiento, ya tenían muchos solistas por delante, ¿no?
Sí, sí. Un montón, o sea, desde que llegué acá, que me también estudié en un instituto parecido que se llamaba ITMC, ahí por Belgrano, y lo mismo, o sea, acompañar artistas, cantantes.
¿Qué es lo más raro que has acompañado? No digo malo ni bueno, digo raro.
Raro, qué sé yo. Un día me acuerdo que fui a un canal, ¿te acordás cuando se hacía Disney Channel?
Sí.
Bueno, se filmaba acá para Latinoamérica, ¿viste?
Sí.
Y me acuerdo que una vez me tuve que disfrazar así, onda de oso, ponele, y tocar la batería como en un programa de nenes.
Sí.
Pero eso creo que fue lo más raro. Pero después no me acuerdo.
A mí me tocó una vez, yo era chico, teníamos un grupito en Comodoro y me tocó, con grupo 1, ¿sabía acompañar a qué? Aquí. Llegó un tipo, nos llaman de un cabaret, que había venido un tipo que bailaba con chapitas, ¿cómo se llama? El tap.
Sí,
y acompañando un tipo, un negrito que hacía tac, eso casi cormillón, lo de la tapita.
Sí, tap.
Pero vos tenías que acompañar ahí, tocando la música.
Yo había hecho un grupo que se llamaba Grupo 1, que después me vine para acá, el grupo siguió.
Pero tocaban, ¿qué hacían? ¿Folclore o música?
No, que folclore, no sabía nada.
Perfecto. La boina vino después.
No, hacíamos todos los que en ese momento querían sonar a Beatles.
Claro,
todos,
claro.
Bueno.
Y sí, era la época.
Un negrito bailaba tap. ¿Qué fue lo más raro que acompañaste?
No sé, estaba pensando y no me acuerdo.
¿Un tanguero? No sé.
No, yo toqué con, sí, hice, acompañé tango, acompañé a Francisco Jiménez, un arpista paraguayo, que en realidad no lo veo desde el lugar raro, sino que fue una escuela, yo aprendí ahí.
Pero con un arpa al lado acompañaste, por ejemplo, eso ya es raro.
Sí, total, te hice giras todo, muchos años, porque en realidad, ¿sabes qué era, lo difícil de eso, de ese acompañamiento? Era que toda la música estaba en fa mayor, porque era una arpa diatónica. Y toda la música estaba en fa mayor o en re menor. Cuando estaba en fa mayor, era un concierto de 2 horas, ¿no? Y toda la música, para los guitarristas ya saben lo que estoy hablando, cuando vos tocas toda la música con acordes, con cejillas...
Con cejillas, con el dedo índice que tiene,
sí,
que hacer de...
Dos, tres temas, está todo bien, pero 25 temas así, te puedo asegurar que al tema 18 ya
tendón,
no te queda
no
más mano, digamos.
Claro.
Entonces, fue una prueba también física, no solo...
Fue como un gimnasio,
importante.
Bueno, a Marcelo le tocaron cosas muy, no raras, malas, al contrario, buenas. Acá en el estudio de AM, cuando venían invitados de cualquier lugar del mundo.
Yo canté,
¿no?,
en japonés acá con Osvaldo Bazán.
Sí, muy bien,
Después canté una vez, más o menos. Después, no me acuerdo, es que me hacía cantar en todos los idiomas. Japonés, una vez vino el embajador de, no me acuerdo si era de qué otro país, así, o un mandatario de Francia vino, y francés, viste, cualquiera. Yo me estudiaba la fonética un poco y hacía lo que podía, pero bueno.
Sí,
Resiste en archivo, más o menos, ¿no? Dale, Chinito.
Viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amán caer. En un bereber criollo, pa' lo largo del camino, con jipi, capa, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retozo su caballo pajarea. Fina garúa de junio, le besa las dos mejillas, y cuatro cascos cantando van camino de Amancar. Hermoso es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja, que dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo.
Dejamos un poquito porque los tenemos en vivo. Le estaba dando tiempo para que... Pero ya estaba todo probado, ¿no?
Sí, creo que está probado, ¿no?
Allí estaban con Eva Ilión, me decía Marcelo. Sí,
Eva Ilión, que se vino... No, en realidad no se vino. Grabó desde Perú en esta canción de Chabuca Granda, que es José Antonio. Sí. Nosotros hicimos nuestra versión a través de un amigo muy querido que le vamos a mandar un saludo, Tonito Rodríguez Villar.
Claro, el presidente de la Academia Nacional de Folclore.
Así es, así mismo. Un gran amigo, Tonito, nos conecta con Eva, que son muy amigos, y nosotros, bueno, nos mandamos, ¿viste? Nos tiramos el lance y le dijimos, queremos que grabes tu voz en esta canción, que es especial para nosotros y es de Perú, y bueno, y aceptó y grabó, nos mandó su voz.
Tonito le había mostrado Amarraditos,
claro,
antes.
Exactamente.
Claro.
Los chicos tocan bárbaro, qué sé yo. Así que,
y grabó, y bueno, y ahí está en este disco. En ese disco que es el disco anterior, al último que sacamos, que es el disco Reflejos, está ahí la versión con Eva. Un lujo.
Sí, un lujo.
Un lujo realmente para nosotros.
No, bueno, pero suenan peruanos ustedes, ¿eh?
Sonamos peruanos.
Sí, suenan peruanos.
No sé por qué, pero...
Me gusta mucho. Sí, justo ayer estuve comiendo en la conga ahí.
Ah, ¿sí?
Peruana, me encanta.
Sí. No, tuvimos una época así muy de escuchar discos de peruanos, de música peruana, de varias épocas. Y nos gustaba tocar eso, nos gusta todavía. Y bueno, sacábamos temas y por ahí armábamos arreglos como José Antonio. Que,
muy bueno.
Que bueno, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo.
¿Son esos temas que nunca se tocan iguales?
Sí, es cierto, también porque nosotros en el concepto un poco de grupo siempre dejamos un espacio para improvisar.
Para improvisar.
Y eso hace que cada vez sea distinta.
Sí, muy, para ustedes también más divertido.
Sí, sí.
Sí, vamos a una cosa. Pueden ser, porque hablamos mucho, ¿pueden ser dos?
¿Dos pegados?
Sí.
Bueno, dale.
¿Sí? Dale.
Vamos a arrancar con un peruano, ya que estábamos hablando, que está en este último disco, que es el disco de las canciones más lindas del mundo, Fina Estampa.
Dale.
Vamos con eso.
2+1.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cúrcuma se ríe y la ventana se agita cuando por esta vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu ataranda de luce la será la taranda. Hacia los aguanes, en los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tapetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que debe correr cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más lucera, caballero, quien vaya a andar de luz de la será de andar, andar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar.
Thank you.
sobre la arena, iba pisando la luna. Si pasa sobre la arena, iba pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfa. Sus ojos negros y azulados, mirando flores de alfa. Sus ojos negros y azulados. Que te roba neulogía, carnavaleando. Porque te roba eulogía, carnavaleando.
Hay mucho público.
Qué bueno Cuchi, ¿eh? Qué bueno el Cuchi Castilla.
¿Qué decir de esa dupla? Hizo, no sé, hicieron canciones eternas.
¿Qué opinan del dúo salteño? O del trío salteño, porque el Cuchi era claro, parte.
Era el que la amaba todas las...
Claro.
Decía, vos canta para acá, vos canta para allá.
Y a mí me encanta el dúo salteño. Sí. Nos encanta. Sí.
Fueron un... Algo como no, ¿cómo se dice? Visionarios, ¿no? O sea, fueron eran adelantados totales.
Esos contrapuntos, esas melodías que parecía que no podían convivir como músicos, ¿qué les parecía?
Claro, bueno, fíjate, muy sorprendente. Ellos te metían unas segundas menores, tipo así, tipo, con la voz, disonancias así muy locas, ¿no? O cuartas, o qué sé yo, novenas, tipo, no sé, como si te armaban... Se armaban armonías que uno no estaba acostumbrado a escucharlas vocalmente, quizás.
En el folclore.
En el folclore, sobre todo.
Se escucha música clásica y con instrumentos.
Lo que pasa,
¿no?,
es que el Cuchi era un amante de otras músicas, sí. Por ejemplo, sí, el jazz, ¿no?
Sí, ellos dicen que se dormían porque lo hacía escuchar a Schoenberg, que se oye, ellos se dormían al principio.
Claro, claro.
Pues no entendían nada.
No, pero para mí, lo que más destaco de eso es... que un tipo como el Cuchi Leguizamón, o como pudo haber sido también en otros con otros grupos, el Chango Farías Gómez, eran personas que sabían adaptar, digamos, al folclore los lenguajes de otras músicas,
claro,
de otros,
sí,
lados,
sí.
Y hacía que el folclore siga sonando folclore.
Claro, sí, sí, bueno.
Que esa no es fácil. No, o sea, pasa también con Rudy Nini Flores, con el Chamamé.
Muy difícil.
Fueron innovadores, sí.
Es muy innovador, pero... Pero con la cuota que tiene que tener para que se mantengan el género.
Sí, sí, que la esencia no se pierda, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, no, realmente...
Yo me acuerdo que cuando escuchaba a veces... Tenía 15 años, me habían traído un disco de... Yo ya conocía al dúo salteño, pero me habían traído un disco de Juan Quintero, de Acaseca, de Juan y Luna. Y bueno, y Juan también, viste, tiene toda esa escuela, por supuesto, entre otros, de como todos nosotros, ¿no? Del dúo salteño, y cuando escuchaba muchas de las armonías que armaba Juan con las voces o con la caseca, me volvía loco, me encantaba. Y después, viste, en la semana mi viejo ponía un disco del dúo salteño y decía, ah, pero claro, está todo acá en realidad, viste, es como que
ya está,
me das cuenta que está buenísimo porque, digamos, las generaciones que vienen lo siguen manteniendo. Quizás con su propia forma de hacerlo,
claro.
Pero viene de antes y...
No, pero interesante lo querido y respetado que fue el Cuchi en el folclore, cuando podría haber sido discutido.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que el tipo te hacía una samba, vos no podías negar que eso era una samba, ¿no? O sea, tiene mucho color y todo el sabor a una samba, pero con un agregado ahí armónico que, y melódico impresionante.
Bueno, el Chango Farías Gómez cuando tenía los Huancahuá, por ejemplo, no fue tan querido al principio y hacía
tipo
de cosas, por eso digo que el Cuchi sí, viste, otra cosa.
Pero el Cuchi caminaba salta.
Sí.
Eso también te da una autoridad. Y andaba mamándose por Cachi con Castilla y hacía unas cosas que autoridad no le faltaba.
Tal cual. Sí, un premio hermoso.
¿Hacemos otra?
Sí, claro.
¿Qué podemos hacer?
Bueno, fíjate una... un pedacito de Tonada del Viejo Amor, pero también una versión particular, digamos, que salió.
Para, la vamos a hacer.
Y nunca te olvidas, la arena me escribía, el tiempo lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar. El tiempo lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que la lástima sin dolor. No tengo miedo al infierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
¿Cuánto silencio lleva la música, no?
Sí,
¿eh?
Sí, silencio.
Totalmente. Y que ¿cómo era? Hay una frase que leímos el otro día en un libro, la que te demostré en el libro.
¿Cómo era? Lo más importante...
Lo que más tiempo me llevó a aprender de la música es las notas que no tenía que tocar. Claro. Creo que lo dijo...
Eso lo dijo Charles Mingus, me parece.
Charles Mingus, alguno de estos jazzistas.
Cuando le llevaba, dice que los arreglos... Piazzolla Troilo, que fue arreglador, es buenísimo. El gato, y le lleva, decía, saca gato, decía, saca. Le llenaba todo de nota. Y lo más grande de Troilo era que se colgaba, es como Salinas.
Claro.
¿Viste?
Sí, Lo que pasa es que es muy, es cierto que para mí esa frase de que leímos de este músico de jazz es muy cierta, porque vos vas aprendiendo con la madurez musical. Y algo de lo que hablaba mucho yo con el Chango también, que es muy de Piazzolla también al mismo tiempo, o sea, que es de cómo sintetizar una idea, ¿entendés? En la música. O sea, yo creo que con el correr de los años, si uno está abierto y a aprender, te vas dando cuenta que a veces con menos
haces más sencillo, más. Claro, claro. ¿Viste? Acá nos pasa que cuando termina, según el músico que viene, terminan y es como que no podés, hasta que no cumplís con los tiempos del silencio, no podés aplaudir.
Bueno, eso también ¿viste? Es como... muy lindo eso, ¿eh? Es lindo que pase eso, es lindo.
Es muy lindo.
Significa que pasó algo, no sé.
Pasó, claro. ¿Viste? Sí, bueno, antes de la última, una última estilo tradicional, no dos más uno por la hora.
Claro.
Ustedes pueden tocar 8 minutos, 10, 15. Sí, pero primero, ¿hay algún lugar para anunciar hoy?
Sí, sí. Tenemos, mirá, estamos presentando el disco Las Canciones Más Lindas del Mundo, que es el disco que salió en diciembre del año pasado. Un disco que se gestó con Gerardo en el programa La Peña. Son versiones de canciones hermosas, clásicas y de Latinoamérica, ¿no? Entonces, este disco lo sacamos en diciembre y lo vamos a estar presentando el 24 de junio en el Shiru, un 3,
sí.
En el teatro ahí en San Telmo, que es hermoso. Y bueno, quedan muy pocas entradas, realmente, quedarán 20 entradas, ponele.
Las últimas 20.
Las últimas 20, de verdad, estamos muy contentos por la recepción que está teniendo este disco, que está nominado a los premios Gardel también.
Claro.
Y bueno, estamos haciendo esa presentación ahí, así que...
Shirgu,
todo el
Margarita Shirgu.
Exactamente.
Bueno, apurarse que queda poco.
Queda muy poco.
Las entradas por passline.com.
Así es,
okay.
Ahí las pueden conseguir.
Por Passline.
Okay. Hugo y Marcelo, que son de la MEA, y Ariel, que es Sánchez, de mi querida provincia. Para mí es el norte, Chubut, ¿viste? Porque yo soy de Santa Cruz, entonces yo miraba para arriba.
¿Estás de nosotros?
Que miraba para arriba. No, ustedes para mí eran Nueva York.
Claro,
no, qué sé yo. Digo, ¿qué hablan allá? ¿Viste? Claro,
sí. Y bueno, mirá, bueno, nos encontramos bueno. Todos acá.
Y aparte de que te cuente Ariel lo que es de golpe llegar a esos lugares y el calor de, es como que te toca, te aprisiona.
Tal cual.
Muy fuerte.
Vos sí que sufriste el calor en Corrientes muchas veces, ¿o no?
No, por favor. Che, bueno, gracias Marcelo, gracias Ariel, gracias Huguito.
Siempre un
gusto. Dos más uno se van con...
¿Con qué nos vamos? ¿Qué quieren hacer?
Lo que quieran.
Gracias, un chavamé. ¿Nos animamos a Monte Purajé? ¿O quieren hacer... ¿O querés hacer
un enganchadito? No, arrugo. No, ya
o si no, hagamos un enganchadito de algo. Dale, vamos.
¿Tres?
Vamos con Monte Purajé.
¿Tres minutos? Dale.
Cuatro.
Bueno, cuatro.
Dale.
En la cabeza va como resumiendo el peón.
No, ahí dale. Hay una televisión.
Vámonos más.
Miramos la Monte Purajé, entonces.
Vamos.
Avelino Flores.
2 más 1 en la mañana de Nacional Folclórica.
Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brisa hasta el cielo limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su faz, y en el embés transparente, su forma latente se vuelve real. ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estela? Me agujereó la camisa, marcándome dentro su cronicidad. Su pulsar de lejanía, con relojería de puro cristal. Ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar.
Gracias Rodo Flores, querido, gracias Chino, gracias Barbarita, Mariana, Carla, gracias Leandro, querido.
Un placer como siempre, acuérdense, hoy Real Madrid, Manchester City, partidazo a las 16 horas.
Bueno, gracias Choco, querido.
El agradecido somos nosotros. Nos reencontramos mañana en Pan Casero, este programa libre de mala onda.
La pasamos muy bien, gracias Chinito, hasta mañana corazones, buena vida.